En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludo el que les habla, Miguel Barluenga. La Conferencia Episcopal Española presenta un proyecto en formato de podcast sobre cinco grandes cuestiones de nuestro tiempo: la salud mental, familia, educación, promoción de la mujer y demografía. Este nuevo formato apuesta por el diálogo con expertos con una mirada humanista y busca dar respuesta a preguntas como la crisis de salud mental, el papel de la familia en un mundo hiperconectado pero solitario o la educación para un futuro incierto. El video podcast ha sido realizado por la conferencia con la producción de Ábside Media Producciones. Con esta iniciativa, la Conferencia Episcopal Española apuesta por nuevos formatos para dialogar y en comprender los desafíos del mundo actual desde una visión integradora, ofreciendo una mirada esperanzadora y profunda sobre los principales retos de nuestro tiempo. Este espacio aspira a convertirse en un punto de encuentro, diálogo y reflexión para explorar los retos de nuestra sociedad. Con la participación de voces influyentes, busca comprender el presente y construir un futuro más humano, haciendo de cada episodio una invitación a detenernos, cuestionarnos y dialogar sobre aquellos temas que a todos nos afectan.
Muchas veces se ha pensado que ir al psicólogo es porque alguien lo necesita, porque alguien tiene un problema de salud mental, ¿no? Pero deberíamos entrar a pensar y comenzar a pensar en que ir al psicólogo es positivo, es decir, de que ir al psicólogo es para cuidarnos precisamente, para prevenir problemas también, ¿no?
Fíjate que esto es una de las cosas que más ha cambiado. Es decir, desde hace años, cuando yo terminé psicología, hace ya muchos años, la gente no le importaba llevar a los hijos al psicólogo. Es decir, ahí siempre ha habido un campo y dices, bueno, me pueden ayudar, tienen problemas de estudios, de comportamiento. Sin embargo, los adolescentes y los jóvenes les costaba mucho venir y las personas adultas venían cuando estaban muy mal. Hoy en día, afortunadamente, con la divulgación de la psicología, las personas nos vienen antes de que ya estén en una situación límite y nos vienen para que les ayudemos en su vida cotidiana, con las dificultades que tienen con su pareja, con sus hijos, en el trabajo, con las amistades, sí, en cualquier ámbito. Si fuéramos aún más, desde luego sería la mejor prevención que podemos hacer. Desgraciadamente, aunque la gente viene antes, algunos ya vienen en unas fases, digamos, de gran deterioro y ahí nos cuesta más. Pero la psicología, sin duda, puede ser la mejor ayuda para nuestra salud mental.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 18 de julio. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Muri, Pablo Andrés, y en Huesca, a llevar un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido en Jaca, donde Ricardo Muri nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. El lema del jubileo 2025 es Peregrinos de Esperanza. Por eso la Catedral de Jaca ha preparado un camino jubilar en el que se muestran 14 paradas, con sugerencias basadas en la bula del Papa Francisco Spes non confundit y que servirán para meditar y rezar a lo largo del itinerario. Las paradas están señalizadas con el logotipo del jubileo y son las siguientes: 0, Crismón del Atrio; 1, Santa Ana; 2, La Anunciación, Portapaz; 3, Retablo de los Dolores; 4, San Miguel 1, 5, San Miguel 2, 6, La Capilla del Pilar; 7, El Altar Mayor; 8, San Jerónimo; 9, Obispo Baguer; 10, Altar Perpetuo; 11, San Agustín; 12, Santa Orosia; 13, Capilla de la Trinidad 1 y 14, Capilla de la Trinidad 2. Pero la gracia jubilar está íntimamente unida al sacramento del perdón, del que depende. No se recibe simplemente con el hecho de peregrinar. Para obtener la indulgencia plenaria hace falta cumplir con estas condiciones: celebrar el sacramento del perdón bien el mismo día de la peregrinación o bien 8 días antes o después; participar en la Eucaristía comulgando con todo respeto y veneración; proclamar el símbolo de la fe, este año especialmente rezando el Credo Niceno-Constantinopolitano; y finalmente rezar por las intenciones del Papa.
La Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. La Delegación de Patrimonio Cultural y Peregrinaciones va a realizar una peregrinación a Francia, Nevers, París y Tours del 20 al 26 de octubre. Información e inscripciones en la web www.peregrinoshuesca.es.
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes va a realizar una peregrinación al santuario francés los días 22, 23 y 24 de agosto.
Todos los viernes a las 8:30 de la tarde tiene lugar en la Basílica de San Lorenzo el acto devocional de los tormentos en honor a San Lorenzo.
La Delegación de Familia y Vida ha organizado un viaje a Roma entre el 4 y el 7 de diciembre. Información e inscripciones en la web diocesana y en el correo familiaivida@diocesisdehuesca.org.
Todos los viernes de los meses de julio, agosto y septiembre, la ermita de Nuestra Señora de Salas abrirá sus puertas al culto entre las 6 y las 8 de la tarde, con Eucaristía a las 7:30.
El horario de verano del Museo Diocesano de Huesca hasta el 31 de agosto es de lunes a viernes de 10:30 a 2:30 y de 4:30 a 7, los sábados de 10:30 a 2 y de 4:30 a 7, domingos y festivos cerrado. Incluye acceso a la Torre Campanario y la Catedral.
La ONG de Entarache en Bosco Global organiza la octava edición de su concurso de fotografía Un viaje a la esperanza, con dos objetivos: servir como plataforma para realzar el valor artístico de los trabajos fotográficos y visibilizar realidades vinculadas al desarrollo sostenible a nivel global. El plazo de admisión de los trabajos se extiende hasta el 5 de septiembre y se premiarán la mejor fotografía con 400 euros, mejor serie de fotografías en torno al mismo tema con 300 euros y mejor fotografía de un proyecto de intervención social y cooperación al desarrollo con 500 euros. Los finalistas y ganadores se expondrán en una muestra durante el mes de octubre. Inscripciones en la web de Entarache en Bosco Global.
La Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis de Huesca está llevando a cabo una nueva edición de Tras sus Huellas. Se celebrará entre el 6 y el 20 de julio. Se trata de una propuesta para jóvenes que sirve como motivación para descubrir y ayudar a cuidar al patrimonio de su ciudad. Este año se continúa con los trabajos arqueológicos en el entorno de la Catedral de Huesca, a los que se añaden, como novedades, la Iglesia de San Pedro el Viejo y el Archivo Diocesano.
Durante todos los años, detrás sus huellas, en la catedral se han hecho hallazgos como parte del claustro del templo románico, un capitel medieval, un lagar o un horno de campanas. El verano pasado salió a la luz un muro de casi un metro de grosor que podía fecharse en la Alta Edad Media, en torno al siglo X. Asimismo, se terminó de documentar el molde para fundir campanas.
El arciprestazgo de Monegros celebró el domingo 29 de junio la peregrinación con motivo del año jubilar. Esta comenzó con la llegada a la Basílica de San Lorenzo, donde tuvo lugar la denominada Stato Jubilar, seguida del momento de las confesiones.
A continuación, los participantes procesionaron hacia la Catedral de Huesca, el otro templo jubilar de la diócesis, donde se desarrolló la solemne Eucaristía Jubilar. Por último, se disfrutó de una visita al Museo Diocesano de Huesca y los participantes comieron en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz antes del regreso a casa.
La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, junto a miembros de la Corporación Municipal, recibió el pasado 8 de julio al nuevo obispo de la diócesis de Huesca y de Jaca, el padre Pedro Aguado Cuesta, en un acto institucional que tuvo lugar en el Salón de Justicia del Ayuntamiento.
Durante el encuentro, la alcaldesa dio la bienvenida al nuevo prelado, transmitiéndole los mejores deseos para esta nueva etapa pastoral y poniendo en valor los lazos históricos y sociales entre la ciudad y la diócesis. Por su parte, el padre Pedro agradeció la acogida institucional y el servicio a la ciudad prestado por parte de la alcaldesa y los concejales y manifestó su voluntad de mantener una relación cercana y constructiva con el consistorio. Asimismo, el padre Pedro abordó la importancia de la protección y conservación del patrimonio histórico y artístico de la ciudad, así como las posibilidades de colaboración institucional en esta materia.
Tras la recepción, el obispo firmó en el libro de honor del ayuntamiento, dejando constancia de su primera visita oficial al consistorio como titular de las diócesis de Huesca y de Jaca, y mantuvo una reunión con miembros del equipo del gobierno municipal.
Volvemos de nuevo a Jaca con Paola y Ricardo, que nos exponen la segunda parte de la memoria de la Iglesia en España durante el año 2024, cuando queráis.
Numerosos bienes muebles e inmuebles, documentales, obras pictóricas, arquitectónicas, exposiciones y conciertos expresan la importancia cultural de la Iglesia en España. Una importante presencia en el amplio patrimonio cultural de nuestro país, que supone una fuente inmensa de riqueza y valor para toda la sociedad.
Durante el 2023 se han llevado a cabo 573 proyectos de rehabilitación.
3.161 bienes inmuebles de interés cultural, BICS, pertenecen a la Iglesia.
más de 500 municipios en los que el único BIC es la iglesia o iglesias de emplazamiento.
De los 44 bienes culturales españoles declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, 22 cuentan con una presencia significativa de las entidades de la iglesia.
En la iglesia existen 283 museos diocesanos, parroquiales y religiosos.
Este patrimonio, que deben ser conservado y rehabilitado, implica grandes gastos de rehabilitación y mantenimiento ordinario continuos.
Cada año son muchas personas las que participan de algún modo en la actividad celebrativa de la Iglesia, sacerdotes, voluntarios, laicos, etc.
La entrega diaria de todas estas personas ha supuesto una inmensa labor de colaboración tan necesaria para poder seguir celebrando los principales sacramentos y preparar las correspondientes actividades catequéticas.
152.426 bautizos.
162.580 primeras comuniones.
107.153 confirmaciones.
33.500 matrimonios.
Y 26.120 unciones de enfermos.
Las cofradías son asociaciones religiosas eclesiales cuya misión y trabajo se desarrolla en el seno de la Iglesia diocesana.
1.000.000 de miembros cofrades.
5.332 cofradías inscritas actualmente en el registro de entidades religiosas.
La labor social y asistencial que realizan las diócesis, las parroquias y otras instituciones eclesiales que atienden a los más desprotegidos acercan cada día el verdadero rostro de la Iglesia a muchas personas de nuestra sociedad que lo desconocen.
Más de 8.800 centros asistenciales de la Iglesia.
3.865.437 personas beneficiarias.
Desde las 229 oficinas se han organizado e impartido sesiones formativas de prevención para un total de 255.255 menores, alumnos y profesores, padres y madres, monitores y catequistas, religiosos y sacerdotes. Estas actividades se desarrollaron dentro del protocolo de prevención y código ético de buenas prácticas para proteger a los menores y personas vulnerables.
Presencia en el ámbito de la salud.
Más de 874 capellanes.
2.850 parroquias con grupo pastoral de la salud.
18.851 voluntarios y agentes de pastoral.
65.516 personas acompañadas al mes en domicilios.
98.447 personas acompañadas al mes en hospitales.
164.290 sacramentos en hospitales.
937.265 participantes en la Eucaristía.
295.171 comuniones a enfermos.
1.031 personas dedicadas a la atención hospitalaria.
Cada año la Iglesia recibe de los contribuyentes a través de la X, de la Declaración de la Renta, una cantidad de dinero para realizar su misión. Al mismo tiempo, la Iglesia se compromete a dar cuenta de las actividades realizadas. Fruto de este trabajo es la memoria de actividades de la Iglesia.
Y además agradece a todas aquellas personas que han colaborado de alguna forma en la realización de su labor, entregando su tiempo, sus recursos y marcando la casilla a favor de la Iglesia. Y anima a seguir colaborando por tantos que necesitan tanto. Marcar la X a favor de la Iglesia Católica no cuesta nada y además es compatible con marcar la casilla de otros fines sociales.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 20 de julio, 16º del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 10, 38-42.
Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Cuánto bien nos hace la liturgia de la misa al proponernos el capítulo del Evangelio protagonizado por nuestra querida Marta, la hermana de Lázaro y María. Con las vacaciones de agosto y las fiestas de San Lorenzo a la vista, parece que todo urge. Corremos para cerrar asuntos, mientras lo compaginamos buenamente con nuestra vida familiar y social. en medio de su humano ajetreo, resonarán de nuevo este domingo las palabras del Señor, mirándonos con la misma dulzura y calidez con la que miró a la hermana de María. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. Fijémonos que el Señor no le dice que anda inquieta por muchas cosas, sino con muchas cosas. Quizá queriendo decir que, aun entendiendo que su actividad se ha multiplicado debido a su presencia y a la de sus discípulos, aun y así, Jesús le pide que su mente no se disperse y le aparte de lo importante, porque una sola cosa es necesaria: luchar para no perder la presencia de Dios en medio de tareas, visitas, responsabilidades, recados o de comensales que llenan con gozo nuestra mesa. El Hijo de Dios en la tierra es muy divino y muy humano. Nada le es ajeno, nada de lo que incumbe a sus hijos en la tierra. Por eso nos avisa, nos sale al paso en medio de nuestra vida cotidiana para recordarnos que cuando le ponemos a Él en primer lugar, con hechos y de verdad, todo lo demás se nos da y se nos dará por añadidura. Así comienza el decálogo que Dios entregó a Moisés en el Sinaí, allá por el siglo XIII antes de Cristo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es exactamente lo que le recuerda con inmensa ternura el Señor a Marta. Ante este entrañable Evangelio de San Lucas, preguntémonos en la intimidad de nuestra alma: Señor, ¿qué me distrae de ti cada jornada? ¿Por qué no logro vivir ese pequeño plan de vida diario que me he propuesto para estar contigo en exclusiva, como Jesús le pide a Marta? ¿Me falta quizá más fe? ¿Me falta fortaleza? O quizás sea por falta de orden. Y es que una persona que lucha por ser ordenada sabe detenerse y preguntarse: ¿por qué estoy haciendo esto ahora? ¿Es lo que debo de hacer? ¿Pongo todos mis sentidos para hacerlo lo mejor posible? Es por tanto una persona que sabe elegir y que no le sobrepasan los imprevistos por encima. Vivir el orden significa amar las decisiones que estamos llamados a tomar cada día. Es hacer lo que debes y estar en lo que haces. En feliz expresión de un santo sacerdote. Cada vez que luchemos, pues, por vivir el orden, una virtud tan humana y tan divina, volveremos a escuchar la voz del Maestro que nos susurra, como ayer, como ahora: María ha elegido la mejor parte. Pidamos al Espíritu Santo que a lo largo de nuestra jornada nos ayude a discernir qué es lo importante y qué cosas o asuntos pueden esperar. Él nos llevará por el camino seguro.
Y esta semana no faltamos a nuestra cita mensual con el Museo Diocesano de Jaca, de la mano de su directora, Belén Luque. Hola, Belén.
Con motivo de la exposición sobre la obra de Fray Manuel Valleu, que ha tenido lugar estos meses en el Museo Diocesano de Jaca y que se clausura el próximo domingo, os proponemos como obras del mes los bocetos preparatorios para los frescos del altar mayor de la Catedral de Jaca. Manuel Valleu nació en 1740 en Zaragoza, en la casa familiar de la calle Cuchillería. Fue el quinto de nueve hijos que tuvo el matrimonio formado por Ramón Valleu Fanlo, natural de Bielsa, maestro lancetero, fabricaba instrumental de cirugía y barbería, y María Subías Domínguez, natural de Zaragoza. En el terreno artístico, Manuel Valleu vivirá siempre a la sombra de sus hermanos, Ramón y Francisco, el mayor de los hermanos Valleu. Este último llegó a ser pintor de la corte de Carlos III. Manuel debió de realizar su formación pictórica con José Luzán y con su hermano Francisco, a partir de 1754, y unos años después decidió dedicar su vida a la religión e ingresó en la Orden de la Cartuja, primero en el monasterio de la Cartuja de Auladey de Zaragoza y finalmente en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, donde realizará varios trabajos de pintura mural antes de elaborar los frescos para Jaca. Por su parte, la hermana Josefa casó con Francisco de Goya, quien pudo enviarle además varios bocetos a Manuel para que se inspirara. Fray Manuel Valleu decoró en Jaca tres lienzos del altar, la cúpula y las pechinas. siguiendo los modelos que ya había utilizado para Nuestra Señora de las Fuentes y que volvería a emplear años más tarde en la Cartuja de Valdemosa de Mallorca, que también decoró. Las pinturas de Jaca realizadas entre los años de 1791 y 1792, muestran escenas del Nuevo Testamento dedicadas a exaltar la pintura de San Pedro, titular de la catedral. El boceto correspondiente al muro sur representa la escena de la pesca milagrosa, momento en el que Jesús llama a los primeros discípulos para que le sigan, indicándoles que a partir de entonces serán pescadores de hombres. El del muro norte, por su parte, representa la aparición de Cristo en el lago Tiberíades. En las pinturas definitivas del altar mayor, estas escenas se completan con ángeles portando los atributos de Santa Orosia, palma, cetro, corona y alfanje, y San Pedro, la cruz de triple travesaño, las llaves y la tiara papal. También se conservan en el museo los bocetos de las pechinas, en los que se representan las alegorías de la penitencia, la fe, la perseverancia y la caridad, que aparecen como mujeres jóvenes flotando entre nubes y portando distintos atributos. Hay una pintura más que normalmente no podemos contemplar, dado que se encuentra oculta detrás del órgano, de forma que el único modo de conocerla es mediante el boceto que se exhibe en la exposición. Su iconografía ha sido identificada como la entrega de las llaves a San Pedro, pero dado que Cristo aparece con las llagas en las manos, alude también al momento posterior a la resurrección, y de ahí que actualmente se considere como la triple confesión de San Pedro.
Terminamos con la carta semanal de nuestro nuevo obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 20 de julio. La leemos. Queridos hermanos y hermanas, más de una vez me han preguntado qué significa creer en la comunión de los santos, y es una preciosa pregunta que nos ayuda a pensar y a ser crecientemente conscientes de algunos preciosos dones y tesoros que compartimos los cristianos. En la tradición del Nuevo Testamento, la palabra santos se refiere a las personas que se encuentran con Cristo y lo convierten en el centro de su vida, es decir, se hacen cristianos. El propio Cristo invita a ser santos como es santo vuestro Padre del Cielo. La comunión de los santos nos invita a creer en los valiosos dones espirituales que compartimos los cristianos. Nuestra comunión es espiritual, no necesariamente de ideas o de mentalidad. Los sacramentos son la mejor expresión de la comunión de los santos. Cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, creemos y construimos la comunión de los santos. Cuando bautizamos a nuestros hijos y acompañamos la confirmación de la fe de nuestros jóvenes, creemos y construimos la comunión de los santos. Cuando celebramos la reconciliación sacramental, nos recordamos que la comunión hay que cuidarla y a veces repararla porque sufre muchas heridas. Cuando oramos, cuando acompañamos una vocación, cuando acogemos al que no tiene casa, cuando perdonamos al que nos ofendió, entonces creemos en la comunión de los santos y la construimos con ánimo generoso. Hay un segundo acercamiento a la comprensión de lo que significa la comunión de los santos, que está profundamente arraigada en la experiencia y en la vida de la Iglesia. Hay una Iglesia que peregrina la tierra, pero también hay una Iglesia que celebra en el cielo desde la presencia de Dios. Cuando oramos por nuestros difuntos, cuando celebramos la misa por ellos, cuando recordamos a tantos santos, canonizados y no canonizados, que gozan ya de la plenitud de la vida en Dios, cuando nos dejamos inspirar por ellos, cuando les recordamos con cariño y esperanza en el reencuentro, entonces también construimos la comunión de los santos y creemos en ella. Es muy bello tener presente que nuestra tradición, justo después de la solemnidad de todos los santos, es cuando oramos por nuestros difuntos. Nuestra fe en la comunión de los santos nos convoca a ser conscientes de que nuestro tesoro más valioso no es ni el dinero, ni la posición, ni la fama, ni nada pasajero, sino todo lo contrario, aquello que nunca pasa porque es permanente, el amor de Dios por cada uno de nosotros y de nosotras, que nos inspira a compartir ese don con quienes nos rodean y con quienes nos precedieron. Creo en la comunión de los santos. Gracias por vuestra ayuda y que Dios os bendiga. Termina por esta semana el tiempo del espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharlos online desde ahora mismo en las webs diocesanas, así como en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por tu trabajo, así como a Belén Luque por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente. Hasta el próximo viernes.